vez más, aquí estamos en La Patria Radio Consentido, un momento en el que nosotros podemos cerrar los ojos o también sacar una libreta de apuntes, empezar a consolidar pensamientos, pero la idea es relajarnos y aprender. Y como siempre, estamos ya en esta segunda temporada, capítulo número 47. Esto avanza más, van más de 100 capítulos de La Patria Radio Consentido que lanzamos la primera semana de la pandemia. Y pues nos ha encantado acompañarlos a ustedes para aconsejarlos, para hacerlos un poco de psicología en radio. Y esa es nuestra misión con ustedes, para que aprendan y nosotros también aprendamos de ustedes en este diálogo que tenemos todas las tardes cuando lo emitimos en vivo a través de Radio Cóndor y a quienes nos escuchan a través del formato podcast. Saludo a mi fórmula en este programa, María Leonor Velázquez y Arango. María, ¿cómo estás tú?
Hola, Lucefe, muy bien, muchas gracias. Qué rico estar otra vez aquí contigo y con nuestros oyentes.
Muy bien, María. Esta semana la estamos dedicando quizás a combinar algo que traíamos de la semana pasada, que era el coraje, la berraquera. Y estamos vinculados mucho con el poder para crear hábitos, también de tener hábitos o modificar hábitos. Ayer hablábamos un poco de neuropsicología o biopsicología, como también se llama. Dimos una mirada a los procesos neuronales, a los procesos biológicos o neuroquímicos que podemos efectuar dentro de todo esto que nosotros llamamos hábitos. Incluso yo te hice la pregunta si había alguna diferencia entre la costumbre y el hábito. No sé si pudiste encontrar respuesta a esa pregunta.
Sí, realmente me dejaste con la inquietud, con la pregunta acorchadora de ayer, y realmente porque tenía una intuición, pero necesitaba validarla. Pues fíjate que nosotros decíamos ayer que los hábitos son una forma de hacer las cosas que se adquiere por repetición, ¿cierto? Es eso que hacemos, en esos comportamientos aprendidos que se convierten en automáticos. Y que realmente no, ni siquiera nos damos cuenta ni a qué horas ni cómo los hacemos, pero los hacemos. ¿Qué pasa con la costumbre? La costumbre es una forma de hacer las cosas también, pero es una forma de hacer las cosas en un grupo, en una comunidad, en una familia. Podríamos decir que el hábito es individual y que la costumbre es colectiva. Y la costumbre, digamos, que se transmite de generación en generación. Está determinada por el sistema educativo, por la religión, por la cultura, por el sistema político. Digamos que lo que comparten los dos, podríamos decir, es que las dos cosas las hacemos sin darnos cuenta. Se convierten, sí, en automático, pero realmente el hábito se aprende por repetición. En cambio, la costumbre es algo casi como heredado. Digamos que la costumbre, sí, nos remite a la tradición, a ese legado de una cultura. La cotidianidad nuestra está hecha de costumbres y la rutina de la costumbre es la seguridad y como el descanso.
Diríamos que es como las familias que le echan que le echan azúcar al tinto, que le echan azúcar al café, que eso va de generación en generación, uno como que ok, y uno dice, ay, ustedes no le echan azúcar al café, y uno es no, y pum, yo sí estaba acostumbrado a echarle azúcar al café, y es una costumbre, podríamos así ponerlo en un ejemplo bien florido, ¿no?
Claro, pero es probable que suceda en toda la familia, ¿cierto? Entonces, por eso es que es un hábito colectivo. Y no se dieron cuenta ni siquiera a qué horas lo empezaron a hacer, sino que pues era algo que pasaba en su casa siempre. Entonces, cuando te sirven un café, piensas que ese café tiene que ser con azúcar y le pones azúcar y no sabes ni siquiera cómo sabe el café sin azúcar, pero lo haces.
No, y dicen que sabe horrible sin azúcar, pero bueno, no vamos a
sabe horrible
a con azúcar. La gente que le echa azúcar al café, hay que dejar a la gente que le echa azúcar al café, están en su libertad de echarle azúcar al café. Si se necesita recargar, eso recarga doble. Pero
ahí yo digo que, es como que, para... se coman un dulce, que se coman un postrecito, un dulcecito de café más bien, pero claro que sí, por los gustos se venden, ¿cómo es que dicen? Los calambombos.
Los calambombos.
Un pedazo de hueso. Sí. Que no saben, sí, sabe, pero...
Yo no sé. ¿Qué te iba a decir yo sobre esto? Ah, no, que hay que entender a todas las personas que uno a veces hace cosas y no sabe, porque eso viene del arraigo, tradición, arraigo, costumbre, y pues de ahí estamos. Entonces, el hábito es más individual, mientras que la costumbre es un aspecto más colectivo. Por ejemplo, sí, personas que se acostumbraron a que se tienen que tomar en conjunto, no sé, algo a las 9 de la mañana. Estoy, no sé si tengo sed o hambre, pero de todas formas, esto, María, puede ayudar a sopesarnos y entender un poquito para dónde vamos con lo de cambiar los hábitos, que eso es tan personal tan que nos sentimos es que no me entienden, es que no me comprenden lo que yo hago.
Claro. Pero fíjate que hay otra diferencia que nos lleva a hablar un poquitico más del cerebro, que es el tema de la repetición, o sea, de la práctica. La costumbre casi que la heredas, pero el hábito sí hay una conducta que se repite y se repite hasta que se arraiga. Y luego veremos, no sé si hoy alcancemos, pero vamos a ver cómo los hábitos están asociados a las creencias, que eso también es parte de lo que lo hace tan difícil cambiarlos. Pero fíjate que es importante que miremos que nuestras neuronas, decíamos ayer, como que pues el cerebro se hace como más flexible, la palabra es plástico realmente, es la plasticidad del cerebro, en la medida en que nosotros tratamos de poner a nuestras neuronas a trabajar mucho más, se crean nuevas conexiones. Y eso es lo que genera la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro realmente cambia físicamente cuando vivimos una experiencia nueva, cuando nos atrevemos a aprender algo nuevo, y eso hace que el flujo de sangre y las corrientes nerviosas vayan dejando huella y vaya cambiando el funcionamiento. Entonces es muy interesante porque esa es la plasticidad del cerebro, que es mucho más grande, o digamos es mayor en la infancia, pero que realmente se mantiene a lo largo de toda la vida, y que si nosotros estamos ejercitando nuestro cerebro en tratar de aprender cosas nuevas, es más fácil incorporar nuevos hábitos.
Sí, podemos justamente hacer práctica de ese sistema somático dedicado tanto a la lectura y demás. Y además, María, anotar que todo es electricidad. Por eso muchas personas cuando dicen, no, es que me siento bajo de nota, me siento como descargado, esas neuronas no están transmitiendo bien toda su carga eléctrica. Y en muchos casos, cuando hay muchas personas que están muy recargadas, es porque están al revés, que tienen demasiada carga eléctrica y tampoco lo saben canalizar. Pero eso es, hay una anotación.
Pero digamos que hay un mensaje súper importante, y es que practicar nuevas habilidades nos permite mantener el cerebro activo para que pueda seguir aprendiendo, y eso es muy importante, y eso es parte de lo que mantiene joven a una persona. No me refiero a joven en apariencia física, pero sí un cerebro joven, un cerebro activo, y es buscar estar aprendiendo constantemente y aprovechar oportunidades como la de hoy, como la que estamos viviendo en esta pandemia, en las que algunos nos quedamos más quietos, en buscar qué es eso nuevo que podemos aprender y que podemos incorporar, porque eso ayuda a tener el cerebro mucho más ágil y más despierto.
Muy bien, muy bien. Y eso es lo que nos rejuvenece, porque como lo dijimos ayer, el exceso de hábito nos vuelve quizás facilistas. Y cuando nos volvemos facilistas, entonces los retos se nos hacen muy difíciles. O mejor, asumir retos se nos hace es un problema. Y comenzamos como a estar ceñidos siempre a esa zona de confort. No, yo no voy a hacer eso. Ojo, no estoy diciendo que hay que hacerlo todo, pero a saber cómo dividirnos.
Así es. Y fíjate que ahí podemos empezar a entrar en el tema de, por lo menos para dejar una introducción para mañana, y es ¿por qué realmente es tan difícil cambiar un hábito? Porque es que detrás de los hábitos están las creencias. Entonces la pregunta que me vas a hacer es ¿qué es una creencia?
Sí, porque yo te voy a preguntar, ¿es una creencia desde el punto de vista dogmático? O sea, ¿de un dogma, de un credo, o de una creencia desde un pensamiento desarrollado siempre como verdadero y propio?
Sí, vamos a hablar de las creencias desde el punto de vista psicológico, no desde el tema del dogmatismo o de los credos. Digamos que las creencias son ideas que hemos ido interiorizando de manera inconsciente y sin darnos cuenta, pero dirigen nuestra forma de hacer las cosas y nos hacen actuar de una manera, sin que sepamos por qué. Ellas se forman en los primeros años de la vida, casi siempre en la infancia, y vienen de esos mensajes que recibimos, muy contundentes, que recibimos de los papás, de un hermano mayor, de un profesor. Por ejemplo, temas como el mundo es peligroso, no se puede confiar en nadie, tú no eres capaz, tú eres bruta para las matemáticas. Ah, sí, no, y tú, matemáticas para ti, no, jamás. No, tú eres muy feo, muy fea, no, tú nunca vas a ser capaz de hacer eso, no, eso sí.
Usted pues, la cocina, eso es para mujeres.
Bueno, entonces esas creencias, eso se va quedando en nuestro cerebro y podríamos decir que se convierten en un credo, finalmente en un dogma para nuestro cerebro realmente. Y nosotros entonces desde ahí empezamos a comportarnos en la vida de una cierta manera. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de los hábitos negativos vienen de ahí, de una creencia que nos genera algún tipo de ansiedad o de temor, ¿sí? Entonces, si a mí me han dicho que yo jamás lo voy a poder hacer bien, que eso no era para mí, que yo no iba a ser capaz de, cada vez que me enfrento, pongamos el ejemplo tuyo, a cocinar, puedo sentir una ansiedad impresionante, ¿cierto? Entonces, voy a buscar una forma de calmar la ansiedad. Y entonces, ante una señal en la que yo me tengo que me expone a ese temor o a esa ansiedad, yo voy a buscar una forma de calmarla. ¿Cómo? Yo puedo fumar, puedo tomar alcohol, yo puedo comer sin parar. O sea, empiezan a aparecer reacciones que buscan aliviar la emoción, la ansiedad. Y si lo logran, si logran generar realmente alivio, si fumando me calmo, supongamos, yo no fumo ni he fumado, ya creo que no lo hice, pero si eso me calma, entonces cada vez que yo me sienta expuesto a eso, lo voy a hacer. ¿Y qué va a pasar? Lo voy a empezar a repetir. Y al repetirlo se forma el hábito. O sea, es tan sencillo como eso.
O el vicio, diríamos otros.
Sí, porque un hábito, digamos que un hábito nocivo es lo que se llama un vicio, ¿no?
Sí. Mm. Lo que tú dices, María, se parece un poquito, estaba pensando yo, aquello de la gestión de las emociones. Y lo hemos hablado mucho en este programa. Si estamos tristes, podemos gestionar la tristeza buscando pensamientos que nos hagan alegres. No obstante, lo que tú nos cuentas, sí es como una compensación ante lo que nos está generando algo de incertidumbre, de miedo, de excitación. Claro. Es decir, de pasar del sistema simpático al parasimpático y así sucesivamente tener unos problemas que queremos, entre comillas, meter debajo de la cama con X o Y comportamiento. Y de ahí se desarrollan muchas adicciones.
Sí, así es, así es. Fíjate que es la forma como se generan las adicciones y es por eso que es muy importante. O sea, a veces hay unas aproximaciones desde la psicología o desde otras prácticas que son un poquito mecánicas, ¿no? Entonces, para cambiar un hábito, usted haga repeticiones de tantas veces. De hecho, hablan de repeticiones 21 veces, pero eso no es cierto. O sea, las repeticiones, decía yo ayer, está comprobado que pueden ser 66. Y dependiendo de lo que yo esté tratando de cambiar, de la motivación, realmente me puede tomar mucho más de 66 días. Pero entonces a veces hay que romper la creencia, a veces hay que ir detrás para romper la creencia porque no es suficiente con generar una nueva práctica que se va a repetir. Por eso es que está la dificultad ahí. Muchas veces no identificamos cuáles, eso se llaman creencias limitantes, cuál es la creencia que me hace quedarme haciendo eso todos los días, que se vuelve como una forma de amuleto, como una forma, como una fórmula mágica, ¿no? Es que si hago esto, no me pasa esto.
Sí, y eso sí que es dañino, porque cuando se crean esas ideas, es que he olvidado el nombre de esas ideas, María, como se llaman técnicamente, pero cuando nos sentimos que esos pensamientos que nos van a servir como de refugio, se crean ya las famosas, si no estoy mal, compulsiones.
Sí, 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 esas son ideas obsesivas realmente. El nombre de la idea es obsesión y el nombre del acto es compulsión. Los actos son compulsivos, las ideas son obsesivas, pero salen de ahí, ¿cierto? Entonces, por eso esa dinámica hay que aprenderla a identificar y sería bueno que si alguno de nosotros tiene un hábito nocivo de tú, yo o nuestros oyentes, hagamos ese ejercicio esta noche de mirar cuál será la creencia que hay detrás de este hábito. ¿Yo por qué hago esto? ¿Cuándo empecé yo a hacer esto?
Y que ni siquiera se parecen. Hay gente que si no se para con el pie derecho durante la mañana, entonces cree que va a tener un mal día. Y esas son cosas infundadas que no tienen ningún sustento, pero que le pueden dañar el día a una persona. Ojo claro. Con eso, tarea para mañana, piensen qué pensamientos los están configurando ustedes y tienen más poder que ustedes. María, con esto terminamos. Hola, se nos fue un poquito más largo el programa, pero maravilloso.
Bueno, gracias a ti, Luis Jefe, a nuestros oyentes y nos veremos mañana.
Con esto terminamos La Patria Radio Consentido. María Leonor Velázquez Arango, Luis Jefe Molina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa. Les hemos traído un episodio más de Psicología en la Radio. Quédense aquí en La Patria Radio. Feliz descanso. Encuéntrenos siempre.